Rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, de acuerdo a los últimos datos proporcionados por el Sistema Nacional de Emergencias, 341 personas han sido desplazadas desde que comenzaron las inundaciones. En Salto aumentó a 226 el número de personas desplazadas, 66 familias. En Bella Unión se mantienen en 6, ¿verdad?, el número de personas desplazadas. En Cerro Largo hasta el momento hay 50 personas evacuadas y en Paysandú hasta el momento se reportaron 59 desplazados. Si bien los distintos partes meteorológicos en sus pronósticos extendidos no ubican lluvias en los próximos 7 días, sí en la zona de Brasil van a continuar ocurriendo precipitaciones y eso evidentemente va a hacer que los cauces de los ríos crezcan, como es el caso, y seguramente haya que mantener un buen número de desplazados, sobre todo en el norte del país, como consignamos en la información hasta ahora. Ojalá que se solucione, pero es la perspectiva de aquí a poco en materia de clima, así que no hay que descartar, reitero, la permanencia de un número importante de personas desplazadas, evacuadas en los departamentos del norte del país sobre todo. Y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPE, realizará mañana un paro de 24 horas en los departamentos de, presten atención, Montevideo, Canelones, Rocha, Maldonado, 33, La Valleja y Durazno. Reitero, la FENAPES realizará mañana un paro de 24 horas en los departamentos de Montevideo, Canelones, Rocha, Maldonado, 33, La Valleja y Durazno. Mañana FENAPES parará en Artigas, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Salto. Esto se va a realizar mañana. Mañana la paralización afectará a los departamentos de Artigas, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Salto, donde se va a realizar un acto. El 1 de junio habrá paro regional, pero en este caso será para San José, Flores, Florida, Soriano, Río Negro y Colonia, donde también en este último departamento se va a desarrollar un acto. Esto será el 1 de junio, el próximo jueves 1 de junio, paro regional que afectará a San José, Flores, Florida, Soriano, Río Negro y Colonia. En este último departamento se desarrollará un acto. El dirigente José Oliveira le explicó a Rompecabezas hace escasos minutos el porqué de las movilizaciones.
El objetivo inicial de estos paros por regiones era dar un cierre, un ciclo de reuniones, actividades, asambleas que se venían haciendo en todo el territorio nacional, donde el objetivo central era no solamente dar a conocer la plataforma reivindicativa que como sindicato parte de la CESEU y el PICNT estábamos llevando para el tema de educación, sino también recoger aportes y propuestas y planteos concretos de estudiantes, de padres y vecinos en general. Objetivamente, después de lo acontecido el viernes en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, donde el gobierno no presentó ninguna propuesta en materia de presupuesto en general, ni de política educativa, está claro que esto, el conflicto toma otra profundidad, toma otro rumbo, porque el análisis mayoritario que estamos haciendo por estas horas es que estamos prácticamente ante la misma situación del 2015, donde el gobierno dilató la convocatoria de los ámbitos de negociación, los arrinconó mucho hacia la fecha de vencimiento de entrega de los mensajes al Parlamento, y que cuando se convocaron a los mismos, allí el gobierno tuvo una actitud política que fue de imponer y no de negociar.
Bien, hay que esperar de que este tipo de movilizaciones o paralizaciones, o ambas cosas, porque ambas cosas son, se repitan en distintos ámbitos de aquí a poco, habida cuenta de que, bueno, se está negociando todo este tipo de cosas,
¿no? Está la rendición de cuentas sobre la mesa, y habrá o no habrá rendición de cuentas, pero que conflicto seguro va a haber.
Sí, tal cual. Bueno, aquí están los primeros, les estaremos actualizando la información, pero en principio es esto lo que teníamos para decirles. Amigos, el 14 y el 21 de junio habrá paro en educación primaria. Pasamos de un ámbito al otro, pero siempre ahora dentro de la educación. Les reitero, el 14 y el 21 de junio habrá paro en educación primaria. El miércoles que viene, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza resolverá si las medidas se extienden a otras ramas. El gobierno informó a los sindicatos en la primera reunión del Consejo Superior Tripartito que las primeras líneas de negociación estarán cuando el presidente vuelva de su gira el próximo 7 de junio. Esto motivó la declaración del conflicto. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, la FUM, Elvia Pereira, le explicó a Telemundo las razones que los llevan a tomar estas medidas.
Y nosotros lo que queremos es que esta herramienta
que es la negociación colectiva, se dé con todas las garantías democráticas que los sindicatos llevamos adelante y los sindicatos nacionales que abarcamos. Fíjense usted que ni más ni menos que a más de 60.000 funcionarios en toda la ANEP. Entonces, ¿cómo es posible pensar que en 15 días, en 14 días, en 2 semanas vamos a poder resolver algo en la forma en que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo?
Bien, amigos, era la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira, explicándonos las razones para que le llevaron a tomar estas medidas. Medidas que se repiten, pero en distintos ámbitos. Mañana, el sindicato de Antel, Sutel, para en el interior de 0 a 24 horas y en Montevideo a partir de la hora 10 hasta el 31, ¿sí?
Sí, hasta el 31,
claro, porque es pasado mañana. Claro, porque es pasado mañana, claro. Bueno, Sutel para en defensa de las empresas públicas y más inversión, ingreso de personal, cumplimiento del convenio colectivo, el ajuste salarial, pago de partida de los contratos de la función pública, regularización de los trabajadores, eliminación de las tercerizaciones y por la mejora salarial en el call center de Antel, entre otros pedidos, ¿verdad? El dirigente Augusto de Sutel, Augusto La Rosa, le dijo a Rompecabezas que la empresa pública no está cumpliendo con la negociación colectiva.
Nos concentramos en la Torre de las Telecomunicaciones, 10:30, para de ahí partir hacia el Ministerio de Trabajo y luego hacia la Torre Ejecutiva, donde vamos a estar entregando a la Presidencia de la República una nota con todas las reivindicaciones del sindicato. Advertimos a los clientes de Antel que, bueno, mañana nuestros locales van a estar cerrados, lamentablemente, pero bueno, nosotros seguimos apostando a la negociación, seguimos buscando ámbitos de diálogo. Lo que pasa que los acuerdos no se cumplen y, bueno, los acuerdos se firman para cumplirse. Nosotros hemos hecho todo lo posible mañana estaremos movilizando a todos los trabajadores de Antel en la Torre Ejecutiva alrededor de 12:30 de mediodía, ¿no?
Bien, ahí estaba el dirigente Augusto de Sutel, ¿verdad? Augusto La Rosa, en diálogo con nosotros hace algunos minutos, parte de esta especie de cartelera de paros, la verdad que lamentablemente tenemos que compartir informativamente con ustedes. Lamentablemente no, porque en realidad se hacen paros, más allá de la opinión que tiene cada uno, y yo sé que hay polémica, pero bueno, los paros siempre son en reivindicaciones de cosas que se están reclamando. Y personalmente creo que es un derecho que tienen los trabajadores. Amigos, el presidente de la República, personalmente, y creo que también universalmente, ¿no?
Sí, claro.
Que decirlo así, si no parece que uno se estuviera cubriendo, ¿no?
Es un derecho.
Es un derecho. Después está todo el tema de la OIT, de las ocupaciones, bueno, eso de pronto uno puede pensar que pueda llevar a la discusión o a la polémica, pero bueno, los derechos de los trabajadores son los derechos de los trabajadores. Guste o no guste. A veces uno también entiende, ¿verdad?, de que no gusta, porque bueno, significa distorsiones, problemas para el ciudadano en el servicio que brindan estas personas, en fin, pero el derecho lo tenemos todos. Tenemos que reclamar para los demás los mismos derechos que queremos para nosotros. Amigos, el presidente de la República les decía, Tabaré Vázquez, partió este domingo al mediodía acompañado de su delegación a una gira oficial en la que visitará 3 países, Austria, Egipto y Suiza. Usted diría, ¿cuál es el nexo entre estas 3 cosas? Desconozco. En la misión participan representantes de la Asociación Rural del Uruguay, la ARU. La gira comienza en Austria, donde Vázquez tendrá una reunión con el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano. El 1 de junio la delegación llega a El Cairo, Egipto. Las actividades en Suiza arrancan el 5 de junio con una reunión bilateral entre Vázquez y el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En Ginebra, el centro de las actividades está enfocado en el discurso del jefe de Estado uruguayo en la apertura de la 106ª conferencia de la OIT, de la que hablábamos ahora, donde finalmente no se va a tocar el tema, ¿verdad?, de las ocupaciones y el pedido de los empresarios que podría motivar ingresar nuevamente en la lista negra de la OIT. En fin, quedará para más adelante, han dicho ya los propios empresarios, diciendo que de ninguna manera van a desistir de plantearle a la OIT este tema. Bueno, allí está el presidente de la República entonces en esta gira que lo lleva por estos 3 destinos, Austria, Egipto y Suiza, y lo tenemos a Raúl Sendic de presidente, ¿no?
Sí, yo propuse una cosa que no anduvo en la reunión de producción. Yo tenía una especie de sonido que llamara la atención, sí, simplemente para
un asterisco
para recordarle a los orientales
le ponemos
que hoy nuestro presidente es el licenciado Sendic. Licenciado, ¿no? ¿Es licenciado?
No, no es licenciado. Que yo sepa, ¿no? Y que sepamos todos, no.
No sé.
Salvo Topolansky, que Topolansky dice que lo vio.
Ya vio el título.
Sí, sí.
Cuando estaba participando de la conspiración entre el país y...
Claro,
probablemente.
Sí, puede ser, sí.
Bueno, el sindicato... La casa de la conspiración, lindo lugar.
Lindo lugar. Bueno, y antes de la pausa, el sindicato de INAU, el SUNIAU, denuncia que varios trabajadores resultaron lesionados, ¿verdad? Y uno de ellos se encuentra internado en el sanatorio del Banco de Seguro del Estado tras haber recibido una patada de un joven en la cabeza. Esto durante incidentes dentro del centro ubicado en Avenida José Belloni y Aparicio Saravia. Los hechos se dieron el sábado en la noche cuando unos jóvenes prendieron fuego unos colchones en su celda. Esto se lo explica a Rompecabezas el dirigente sindical José López. Lo escuchamos y tomamos la pausa.
Sábado a la tarde se dio una situación donde jóvenes prenden fuego unos colchones adentro de la celda. Los funcionarios que estaban en ese módulo, que evidentemente eran mucho menos de los que deben haber, rápidamente se apretaron a abrir la celda para que no se asustar con el humo que emana de los propios colchones. Cuando abren la puerta, evidentemente los jóvenes lo que pretendían era que sucediera eso, porque estaban armados con partes de televisor que habían roto adentro de la celda y con los plásticos del televisor y los metales habían hecho puntas, y con eso agreden a los trabajadores que abrieron la puerta. Y bueno, ahí se genera todo un forcejeo. Uno de ellos, de los compañeros del forcejeo, cae al piso y ahí uno de los jóvenes le pega una patada en la cabeza que lo deja prácticamente inconsciente. Y bueno, y en ese lapso llegan algunos otros funcionarios de diferentes módulos y logran controlar la situación después de unos minutos que fueron bastante complicados. Bueno, se atendieron así varios compañeros y uno, sobre todo el que fue golpeado en la cabeza, tuvo que ser trasladado e internado en el Banco de Seguro del Estado, donde se hicieron diferentes estudios. Eso que llevó a que, aparte del golpe en la cabeza, que fue muy grave, bueno, se generaran algunas otras descompensaciones. Y lo que nos preocupa es que día a día sigan sucediendo este tipo de situaciones que son realmente muy complicadas y que vemos que la administración está en otra.
12 horas 48 minutos, seguimos adelante en este lunes 29 de mayo desde El Espectador, la primera radio desde Montevideo, con cielo nublado, pero quizás ya hay una resolana aquí cerca de la radio. 16 grados la temperatura actual, la máxima 17. Van a estar así las temperaturas sin lluvia en los próximos 7 días y con temperaturas en las máximas rondando los 16 grados y mínimas que, bueno, si serán un poquito más bajas, no hay que pensar de que ya estamos en época, estarán entre 5 9, 10 grados, no mucho más, las mínimas de las próximas jornadas.
Quiero decirte que me arde el celular, Figares, cortala. O sea, no podés ir más a ningún lado, no podés salir a la calle.
No podés ir a un bar.
No podés ir a un bar, no podés ir a ningún lado. Me arde el celular, tengo 14.000 personas que me mandan mensajes en este momento.
Un bar es un lugar absolutamente público, efectivamente. O sea, cualquier persona puede estar escuchando una conversación en un bar.
Sí, tal vez no sea el lugar para tener conversaciones que uno puede considerar delicadas.
Claro,
¿no?
Claro, porque uno es después, oyente muy a su pesar de pronto, ¿no? Involuntario, evidentemente.
Sí,
¿no?
Yo recuerdo hace muchos años que tenía una fuente en unos temas muy delicados que elegía reunirse en el bar que está frente a Jefatura, a lo cual yo decía, a ver, vamos a ser los únicos dos que no somos policías. Claro, ¿a vos te parece que nos tenemos que reunir en ese bar?
Capaz que por aquello de que si te pones el dedo bien pegado a la ñata no lo ves, pero bueno, es brava la cosa.
Yo qué sé, igual nos reunimos en ese bar con esa fuente. Sí, claro, te estoy hablando de esto hace muchos años.
Sí, me imagino.
Pero bueno.
Bueno, retomamos la primera zona informativa. Los casos de abuso y violencia contra menores lamentablemente aumentaron 30% en 2016 con respecto al año anterior. Tremendo lo que está pasando, ¿no? La directora de InMujeres, Mariela Mazzotti, integrante del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, consideró que existe un cambio cualitativo en la expresión más grave de la violencia de género, especialmente hacia niñas y niños. Con la expresión más grave, Mazzotti se refería a la muerte. Esto se lo dijo en diálogo con El Observador. La jerarca definió que las autoridades se encuentran en una fase de análisis de los casos que sucedieron entre el año pasado y lo que va de 2017 para poder diseñar nuevas políticas que atiendan este problema, que no se va a solucionar en un día y que además es recibe de múltiples sectores, ¿no? Las consecuencias de muchas causas distintas, de múltiples causas.
Claro, desde víctimas involuntarias hasta testigos involuntarios de agresiones, que también es una agresión indirecta hacia los niños.
Totalmente. Ahora es terrible que tengamos que decir esto, ¿no? El aumento de un 30% del abuso y la violencia contra menores con respecto al año anterior. Son datos 2016. Si la tendencia sigue así, imagínense lo que será este 2017, plagado de violencia, ¿no? Plagado de violencia doméstica, de violencia en el fútbol, violencia en las calles, en fin.
Violencia institucional también. Donde se están dando muchas situaciones en las escuelas. Bueno, este año menos, por ahora menos que lo que era el año pasado. ¿No? El año pasado, sobre todo al final, fue una seguidilla de agresiones a docentes inconcebible.
Sí, tal cual. Bueno, seguiremos de cerca este tema. Ustedes saben que nosotros somos de seguir estos temas porque realmente hacen a la calidad de vida de todos los uruguayos, y ni que hablar, ¿no? De los más chicos, de los más desprotegidos. Y el Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó una resolución en la que respalda la política exterior de Uruguay, liderada por Rodolfo Nino Boba en relación a Venezuela, mientras que aprobó también una declaración en contra de la actitud de Luis Almagro. Siguen por este camino, ¿no? El Tribunal de Conducta del Frente Amplio va a analizar la gestión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el hecho de haber convocado la Carta Democrática sin la iniciativa del Consejo Permanente del Organismo Regional. Un tecnicismo, evidentemente. Porque lo es, ¿eh? No es una opinión, es un tecnicismo lo que están reclamando. El partido de gobierno, no digo que no sea un tema menor, digo que es un tecnicismo lo que es. El partido de gobierno llama a respetar la libre determinación en el país y rechaza la actitud que ha venido desarrollando en este tema la organización de Estados Americanos en la figura del señor secretario general Luis Almagro, con su reiterado intento de aplicar las disposiciones que emanan de la Carta Democrática Interamericana sin contar para ello con un mandato expreso del Consejo Permanente de la OEA. Un tecnicismo que intenta tapar un hecho gravísimo que es qué se está viviendo hoy en Venezuela.
Vos sabés que yo te comentaba que este fin de semana tuve la oportunidad de escuchar audios que no estaban dirigidos a mí, estaban dirigidos hacia otra persona, pero que contaban en la diaria, en la chiquita, no era propaganda, no era propaganda porque era imposible, porque eran dos personas amigas que se estaban comunicando, una en Venezuela, otra aquí en Uruguay, y la persona desde Venezuela le daba cuenta de lo que estaba pasando en el país, y realmente estamos ciegos, ¿eh? Que
no, 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 nosotros no. No, bueno, nosotros no. Nosotros pero no. Esto, no, vemos, no sabemos detalles todavía, ¿no?
Sí, no,
nos
no
podemos imaginar. Claro. Pero hay cosas que son inimaginables.
No hay confianza en ninguna de las partes.
Claro.
La situación económica es desgarradora. Esta persona comentaba, entre otras cosas, no quiero faltar a la confianza, pero la persona comentaba decía gente bien vestida de acá del barrio, sacando comida de los contenedores.
Ah, terrible.
Gente que de pronto uno puede ver, que uno podría definir como clase media. Yo qué sé, a ver, no estaba dirigido a mí, Juan periodista, no, yo no tenía ni siquiera nada que ver con esa conversación. Tuve la oportunidad de escucharlo como un testimonio, pero realmente es desgarradora. Pero
además la posición política que tiene acá el Frente Amplio es que dejar que se incendie la pradera y no meterse, lamentablemente, ¿no? Es la posición, hacer la plancha. Se van a reunir para el Mercosur ahora y lo van a hacer sin Venezuela. Digo, en lo comportamental están haciendo cosas que van aislando a Venezuela porque se aísla sola por lo que está pasando, porque Maduro está pasando por arriba, ya hablaremos en el capítulo internacional con todas sus determinaciones, lo que es una democracia bien entendida, que es fácil de discernir, la gente no es boba. A veces parecen bobos los dirigentes políticos que no disciernen entre qué es democracia y qué no, o qué va mutando de una democracia a un régimen autoritario. Tal es el caso a todas luces y evidencia en Venezuela. Pero lo que están haciendo es eso, haciendo una plancha horrorosa, porque es una plancha con muertes de estudiar. Además, ya hay gente joven estudiando.
20 años en promedio.
La verdad es, digo, es horrible que hagan esto, es horrible que hagan esto. Con la historia del Uruguay, con la historia del Frente Amplio, con la historia de los 60, con el pachequismo, con cosas que ya hemos vivido. ¿Qué quieren que les diga? No hay que agregar más, no hay que agregar más. Aquí se surcen cosas que tienen que ver con los negocios y las pseudo-ideologías políticas que no son verdaderas, ¿no? Porque ya hemos dicho que se atacan al imperio en Venezuela y se le pone plata a Trump, medio palo verde para las últimas elecciones. Es un hecho. ¿Quién me lo va a desmentir? ¿El embajador de Venezuela en Uruguay? ¿Maduro? ¿Quién me lo va a desmentir esto? Nadie lo va a desmentir porque es verdad. Entonces, la verdad es que sería cómico si no es que fuera trágico, ¿no? O sea, si no fuera, además de trágico, si no se costara vidas humanas. Pero bueno, así están las cosas en este momento. El Plenario Nacional del Frente Amplio dejó mucha cosa. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el secretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, presentarán hoy a la bancada oficialista el proyecto para reformar la caja militar. Esto lo informó a Montevideo Portal el coordinador de la fuerza política, Jorge Pozzi, que es el coordinador de bancada, ¿verdad? El proyecto busca abatir el déficit en unos $400 millones, que está dejando el sistema, disminuyendo las jubilaciones y aumentando los años de servicio y la edad requerida para jubilarse, que estaba bastante abajo, ¿no? Respecto a las jubilaciones militares, la empresa de cross-checking UICHEC le da la razón a la senadora Constanza Moreira, que afirmó, ¿verdad?, en una columna de su autoría, que las contribuciones de las Fuerzas Armadas solo lograban solventar el 15% de su propio sistema de retiros y pensiones. Algunos datos que también se desprenden de los dichos de la senadora Constanza Moreira y gente que va reproduciendo en las redes a propósito del tema, se sabe que la asistencia de rentas generales, por ejemplo, a la caja militar, desde el año 1925 al año 1992, fue de entre 50 y 58%. O sea, reitero, la asistencia de rentas generales, o sea, lo que se saca de rentas generales para la caja militar de los años 1925, estamos hablando prácticamente de 70 años, a 1992, fue entre 50 y 58% de las rentas generales. En 2008 fue del 81%.
Es como que es un poco mucho. Porque yo estoy seguro que un soldado jubilado no gana 40 mil pesos.
Ahí no está.
Y la mayoría son soldados jubilados, porque básicamente la pirámide, digamos, de mando hace que los cargos más importantes sean menos personas, ¿no? Claro. Entonces, yo no puedo creer que hayamos tenido tantos soldados o que los soldados retirados ganen tan bien. Yo nunca me he cruzado con un soldado raso retirado manejando un Ferrari, por ejemplo.
No, difícil. O un auto.
Por no decir imposible. O un auto, punto.
Imposible, un auto.
Sí, o sea, si no hizo el dinero por otro lado, sigue siendo
vigente aquella letra de la canción de Zita Rosa, ¿no? La chamarrita de los milicos.
La chamarrita de los milicos.
Encontraba, ¿verdad? A unos y otros en un mismo lugar. Y estamos hablando de los soldados que son los que más necesitan, ¿no?
Y que son los que ganan menos, son los que son más y son realmente los que le ponen el pecho literalmente a las balas cuando hay balas, o le ponen el hombro a los pozos cuando hay que hacer un pozo, bueno, o a las inundaciones, ¿no?
Se avanza, sí, se avanza en esto. Tiene razón Juan en lo que dice. Se avanza en esto, parece ya todo un hecho, pese a las expresiones del propio jefe del ejército, Guido Marini Ríos, que ya comentábamos jornadas atrás. Y el Frente Amplio está pretendiendo tomarle la temperatura a las redes sociales Facebook y Twitter, por lo que resolvió, ¿verdad?, contratar en este caso una consultoría. El análisis de las redes sociales va a permitir, según esperan las autoridades de la coalición de izquierdas, desagregar los intereses de una parte de los uruguayos en función de su barrio, edad y sexo, entre otras variables. Esto se lo dijo al Observador el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, el ex sociólogo. La verdad que leía también que en Argentina Macri estaba preparando ahora todo un ejército para entrar en las redes de cara a las legislativas, creo que tienen en Argentina pronto. Y bueno, yo tengo el ejemplo aquí de la campaña de José Luis Rodríguez, y ustedes dirán, servirá o no sirve, de José Luis Rodríguez y de mi primo, el vicepresidente nacional, el contador Álvaro Paz, ambos contadores, hay que decirlo también, que trabajaron mucho internet. Que me acuerdo que además fue defenestrado en su momento por H, que era el que iba, como se pensaba que iba a ser el candidato que iba a permanecer en parte del oficialismo. Y la verdad es que fue exitosísimo. Las redes cada vez son un punto central neurálgico de las comunicaciones de los seres humanos.
Dos apuntes numéricos. 80% de los uruguayos tienen acceso a las redes sociales, digamos a internet, y 80% de quienes tienen ese acceso están en redes sociales. El 80%, el 80 vale, es una regla como de oro. El 80% de los que están en redes sociales están en Facebook. Bien. Para que tengan una idea. Manejando Facebook bien, me han dicho algunos analistas, se puede definir la próxima elección.
Y sí, yo estoy seguro. Te tiraba el ejemplo, bueno, que por lo menos en proporción no alcanza, pero que creo que es válido, de lo que pasó en Nacional y también de lo que pasó en Argentina, de alguna manera, ¿no?
Es que es la plaza pública hoy.
Tal cual.
Y es mucho más práctico que la plaza. Antes a la plaza cuando llovía no ibas y no te cruzabas con el vecino que te contaba el chisme. Ahora a esta plaza, esta plaza no cierra nunca en ningún momento del día.
Tal cual. Y el diputado Julio Battistoni del MPP, del Movimiento de Participación Popular e integrante de la Comisión de Industria y Minería, sostiene que no es urgente prohibir la técnica de fracking para la extracción de hidrocarburos. La bancada del Frente Amplio aún no tiene posición tomada concreta sobre el tema. Creo que hay que tener más información técnica. Pero estamos llenos de información técnica al respecto. Es evidente que es altamente improbable que en Uruguay se utilice la tecnología fracking. No nos parece ni siquiera relevante estudiarlo rápidamente. Esto dijo el diputado al diario El País. Nosotros tenemos que tomar decisiones, no satanizar tecnologías, opinó Battistoni, aunque ya las tecnologías han sido satanizadas en los distintos países del mundo donde se llevan a cabo, y aquí tiene el agravante de que donde se va a prospectar, debajo está el acuífero guaraní, que es una de las mayores, si no la mayor, reserva de agua potable del planeta, que está en un 4 o 5% estimado debajo de nuestro suelo, y precisamente en la zona del norte, Tacuarembó, Salto, para arriba, más bien para arriba, ¿no? Pero de Tacuarembó para arriba, por allí estaría ubicado. La verdad es que se lo digo con la inexactitud que se tiene, porque bueno, se estaba haciendo todo un gran informe con respecto a la ubicación concreta, que yo por lo menos desconozco el resultado, lo tenía el Banco Mundial en su momento. Y el Ministerio de Economía espera un crecimiento de la actividad de 2% para este año y bajar el déficit fiscal al 3,3% al finalizar este año 2017. Además, están previendo que la inflación anualizada se ubique entre 7 y 8%, es decir, que en el escenario más favorable quedará en el techo del rango meta del Banco Central. Las proyecciones fueron incluidas en un reciente reporte destinado a inversiones internacionales que presentó el gobierno ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que actúa como regulador de los mercados financieros. El dato del crecimiento proyectado para 2017 aún no había sido manejado públicamente por el MEF y coincide con lo esperado por los analistas privados, y es bastante a la baja, ¿no? Digo, como bastante tranquilito, ¿no? No quieren zarparse con nada, ¿no? Muy a la baja, muy, muy quietita, ¿no? Crecimiento de actividad 2%, bajar el déficit fiscal a 3,3%.
Todo muy medido.
Todo muy medido.
Porque es que hay que medirse en esta vida.
Hay que medirse, sí. Bueno, y si se exceptúa la etapa inicial de la construcción, la eventual nueva planta de pasta de celulosa será negativo, ¿verdad?, a corto, mediano y largo plazo, según un estudio elaborado por el movimiento por un Uruguay Sustentable, MOBUS, que denuncia que el crecimiento del que habla el Poder Ejecutivo es engañoso. MOBUS, un grupo que nuclea a organizaciones sociales e investigadores, señala que, sumadas, las tres plantas suponen una inversión de 7.600 millones de dólares con una ganancia estimada de unos 24.300 millones de dólares. O sea, se triplica un poco más, ¿no? Más o menos, por ahí anda, ¿no? Descontada la inversión, de todas maneras, se traduce en un lucro de 16.700 millones de dólares, según cifras de las propias empresas, por lo cual sirve, ¿verdad?, para obtener una muy buena foto en lo micro de lo que pasa en lo macro. Al decirles que por cada dólar invertido se llevan 2 dólares con 20 centavos sin realizar ningún aporte por la extracción de recursos del país. El documento sostiene desconocer de dónde sale la cifra de 4.000 millones de dólares que, según las autoridades, UPM invertiría para construir la planta. La empresa no lo ha dicho, y una planta similar en Finlandia cuesta 1.500 millones de dólares. Esto le dijo a Rompecabezas Víctor Baqueta, quien ya escuchamos.
Empezando por lo económico, es que las condiciones que se dan, se instalan y se aceptan estas plantas de celulosa, como ya se ha comprobado en el caso de UPM y Montes del Plata, no rinden económicamente al país algo sustantivo. O sea, hay un volumen de ganancias gigantesco. A los 3 años ya amortizaron esa inversión, de la cual además la mayor parte viene en equipos comprados afuera, y entonces no se justifica todos los impactos que esto tiene desde el punto de vista la economía, digamos, ¿no? El régimen este de zonas francas, con además una serie de subsidios y exenciones impositivas, bueno, simplemente estamos exportando troncos para un negocio gigantesco que se hace legalmente fuera del país.
Tomando en cuenta que la producción diaria de la nueva pastera sería de unas 7.400 toneladas, esto implicaría una extracción de agua de 215.000 metros cúbicos al día, 215.000 metros cúbicos al día, similar al consumo de Montevideo, de la ciudad de Montevideo, observen esto, ¿no? A su vez, unos 185.000 metros cúbicos serían devueltos con efluentes que tendrían dioxinas, furanos, fenoles, compuestos clorados y azufre, según señala MOBUS. Generaría a su vez un importante aumento en las emisiones de óxidos y dióxido de carbono que, junto a otros compuestos, hacen que Uruguay sea un contribuyente real al efecto invernadero promotor del cambio climático, según nos explica Bacheta.
Con lo ambiental y, bueno, los impactos son muy fuertes. Imaginarse que se pueda instalar una planta con el doble de dimensión en el Río Negro, que tiene 7 veces menor caudal que el Río Uruguay, que las autoridades a esta altura tuvieron que reconocer que está toda la cuenca contaminada, realmente, digamos, no, creo que no se precisa razonablemente mucho para ver que no es adecuada la instalación en ese lugar.
El ambientalista se cuestionó por qué no se evaluó la experiencia que ya ha tenido el Uruguay con plantas de producción de pasta de celulosa.
Lo social, bueno, hay una obra que dura 2 o 3 años, emplea 6,000, 7,000 trabajadores, y después todo se reduce significativamente, como ya ocurrió en Río Negro, en Fraiventos, en Conchillas, en Colonia, eso ya se sabe también. Es decir, lo que nosotros llamamos la atención es por qué no se reflexiona, por qué no se hace un balance ya de la experiencia. Yo me acuerdo cuando estaba por instalarse Bomia, que la directora de Medio Ambiente, en aquel momento era Alicia Torres, decía que era un desafío, que había que tirarse al agua para experimentar. Bueno, ya experimentamos, es eso.
Bien, era Víctor Baqueta de Mobus. Les reitero las cifras gruesas, ¿verdad? Que son la foto que impacta, ¿no? Las tres plantas suponen una inversión de 7.600 millones de dólares que generan una ganancia estimada en 24.300 millones de dólares, lo que se traduce en un lucro de 16.700 millones de dólares, según las cifras de las propias empresas, que es lo que se llevan, ¿no? Y la síntesis total: por cada dólar invertido se llevan 2 dólares con 20 centavos sin realizar ningún aporte por la extracción de recursos del país. Y otro dato que me llamó poderosamente la atención es que una planta similar en Finlandia cueste 1.500 millones de dólares, cuando la cifra de la cual se habla y se machaca aquí en Uruguay es de 4.000 millones de dólares para esta planta. Más 1.000 que tendría que poner el gobierno, nunca me acuerdo bien de la cuenta.
Sí, si los 1.000 están dentro de los 4. Está fuera de los 4. Hay que ver, capaz que hay diferencias de costos. Pero da la sensación de que, a ver, no parece muy razonable que UPM haga una inversión que le sale 3 veces más hacerla acá que hacerla allá.
Tal cual.
Salvo que tenga, digamos, un retorno muy, digamos, excelente como para poder compensar una inversión de 2.500 millones de dólares más cara que la que podría ser en Finlandia. Tal vez es más barata ponerla en Finlandia porque tiene menos flete. No lo sé.
Tampoco.
Cuesta mucho entender que vayan a perder dinero en esa situación. De todas maneras, el dato que yo tengo es que sí sería del entorno de los 4.000 millones de dólares.
Ok, bueno.
Es el dato que tengo, que de concretarse estaría en ese entorno de dinero. Capaz que se incluyen otras cosas que no estamos sabiendo todavía porque no conocemos el detalle.
No conocemos nada, exactamente. Bueno, amigos, y para cerrar la información local, los senadores del oficialismo y la oposición coinciden en que a la hora de legislar no se debe hacer con nombre y apellido, y en particular para la llamada Ley Fernando. Aquí la bautizamos, la derogación de un delito como el de abuso de funciones, que acá lleva el nombre de Ley Fernando porque, bueno, está dedicado específicamente a los casos de Fernando Caloya y Fernando Lorenzo.
Y sepan que cada vez que decimos Ley Fernando con Figares,
nos acordamos
de ABBA,
por ejemplo, ¿no?
Sí, de la canción
Fernando. Ese abominable tema, Fernando, exactamente. Bueno, también hay coincidencia en que se trata de un delito injusto que, por no ser específico según esta visión, sino abierto, puede recaer sobre cualquier decisión que tome un administrador de los dineros del Estado. Uno de los puntos en discordia refiere a la oportunidad de eliminar un delito cuando se sustancian investigaciones en el Poder Judicial, como la referida a ANCAP, y además que ex jerarcas que fueron procesados por ese delito, les decíamos, Fernando Lorenzo y Fernando Caloya, por el caso Pluna, se verían beneficiados, evidentemente, aquí por el principio de la ley más benigna, ¿no? Las leyes en general son irretroactivas, pero en el momento de procesamiento, si hay una ley más benigna, se les aplica esa. Para,
claro, salvo que se beneficie al reo, como dicen los abogados, bien, ni en este caso beneficiaría a los reos.
Totalmente.
Porque imaginemos que robar un caramelo te implica un mes de prisión, imaginemos que el Parlamento lo deja en 2 semanas, entonces aquellos que están cumpliendo la tercera semana salen libres automáticamente. Esto es un ejemplo muy burdo y grosero, no tiene el delito de robo, se mide distinto. Claro, por las dudas, bueno. Como cuando uno dice en ironía, ahora tiene que poner entre paréntesis ironía antes de que lo linchen.
Para que lo linchen.
Bueno, ok.
Bueno, el senador Luis Alberto Heber le dijo al Observador que va a intentar buscar una alternativa que defina exactamente qué se entiende por abuso de funciones, porque si no, él dice que entra todo y claro, dice, hay diferencias entre casos distintos, que se aplique, por ejemplo, la figura penal a un jerarca que donó 10 bolsas de Portland y sancionar de la misma manera a otro que entregó un aval del Banco República, que aquí ponen de 139, pero fue de 13 millones de dólares a una persona que no tenía un peso para participar del remate de los aviones de Pluna, en referencia al caballero de la derecha, ¿no? Que era el familiar además de López Mena.
Y lo que está planteando Heber parece muy razonable. Sí, parece muy razonable, sí. Porque si no está claro, lo suficientemente claro,
que se clarifique. Sí. Lo que no se puede dejar es sin un delito que se aplique a aquellos que realmente arbitrariamente, ¿no?, abusen de su lugar de poder para realizar actos que terminen en detrimento del erario público.
Exactamente. Creo que nadie está en contra de que se defina mejor, porque es cierto, si 10 bolsas de Portland no es lo mismo que 13 millones de dólares, pero no deja de ser una cosa ilegal.
Exacto.
Entonces que tenga, digamos, una
gradación.
Claro, poder, ¿no? Tal vez debe tener una proporcionalidad, como ocurre con otro tipo de delitos, ¿no?
Rompecabezas.